Bueno, tenemos invitados, estoy acompañado, una alta banda tengo acá dentro de del estudio Osvaldo Bayer. De a poquito se van a ir presentando uno por uno. Muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Dígame, vamos, arrancamos por la derecha como corresponde.
No, por la izquierda, doctor, por la izquierda. No me tire para la garganeada, no, para nada.
Arrancamos ahí. ¿Quién quiere arrancar a presentarse, por favor?
Mi nombre es León Cristalli, soy director presidente de la Fundación J. Posada y miembro de la Cuarta Internacional Leninista Trotskista Posadista.
Perfecto. ¿El compañero?
Yo soy Fernando Sana, también militante de la Cuarta Internacional y del Por Posadista acá en Argentina.
Igualmente yo también, Lito Rossi, militante de la Cuarta Internacional y del Por Posadista.
¿Y el compañero?
Eduardo Rodríguez, que te habla de los trabajadores, y tengo el honor y el gusto de conocer a estos compañeros quizás ya hace 30 años de luchas, movilizaciones y fundamentalmente de debate y de la construcción estratégica que se necesita en el país.
Guarda que quema, le quería decir, o tenga cuidado.
Dale, estoy con
él. Pará, no lo que dijo él, ¿no?
No,
lo que quema
no,
es el mal.
Lo que quema es el mal.
Porque los que nos están escuchando no saben que le diste un mal.
Exactamente, tiene razón. Lo que quema,
un agregado desde el peronismo, siempre se reivindicamos a estos compañeros que nos ayudan y que comprenden este fenómeno llamado peronismo, en el cual nosotros también militamos fuertemente desde siempre. Yo en mi caso tengo uso de razón.
Bueno, para explicarle un poco a la gente, se supone, ¿no? Bamba, siempre hablando sobre supuestos, se supone que la izquierda internacional no debería que tener puntos de conexión con el ideal peronista, ¿no? Por una cuestión lógica, por una cuestión de... No lógica, por una cuestión de cuando uno repasa más o menos cuáles son las cuestiones que sigue cada espacio político. Ahora, ¿qué es lo que los lleva a ustedes a plantarse en esta situación de reconocer en Perón una parte importante de su propio y de su propia ideología a la cual militan? No sé quién quiere arrancar.
Yo. Mira, acá hay un libro que lo publicó, lo imprimió en varios miles, decenas de miles, el Partido del Trabajo de México.
Sí.
Nosotros somos casi sus representantes formales acá en Argentina, el Partido del Trabajo de México, un partido que es miembro del gobierno actual del compañero Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Y no solo nosotros pensamos la función del peronismo, ya desde que Posada lo analizó en el año 45, cuando el 17 de octubre, y en el primer editorial de Voz Proletaria, en el año 47, uh-huh, en aquella época éramos el Partido Obrero Revolucionario, después la dictadura nos sacó el nombre de revolucionario, que no se podía, igual que el peronismo, etcétera, uh-huh, etcétera, y quedamos como Partido Obrero, con el cual acá en la provincia de Buenos Aires nos presentamos en varias elecciones y sacando excelente votación como Partido Obrero. Y en México hemos llevado una lucha política. Lucha no significa de confrontación, sino de discusión, de que se discutiera el papel del peronismo en América Latina y concretamente en la similitud, en la historia de lo que era México y lo que Posada calificó la revolución interrumpida.
Sí.
Por eso este libro que se llama Antología sobre el Bonapartismo, fíjate que en la tapa del libro aparece Carlos Marx, Juan Domingo Perón y Cárdenas. Bueno, esto grafica, digamos, lástima que no los oyentes no lo puedan
ahora ver. Después le vamos a sacar una fotito y lo vamos a subir a las redes para que la gente se devuelva.
Porque esto, que viene con un texto de Posada sobre la función del peronismo, indica el origen de nosotros. Uh-huh. En el 47, que después fue una definición política como posadismo para diferenciar justamente de los que nosotros consideramos pseudo trotskistas, uh-huh, o incluso pseudo izquierdistas, sin tener peyorativamente nada contra los compañeros, porque creemos que una cosa es la base que se guía por la lucha programática en general y otra es lo que hace en la política de las direcciones. Nosotros la definimos acá en este documento de Voz Proletaria, que salió como suplemento hace unos 15 días, inmediatamente después del 11 de agosto, de las PASO, y voy a tomarme el atrevimiento de leer las cuatro o cinco líneas que dice acá para que él se entienda.
Sí, sí.
El domingo 11 de agosto, decimos en este Voz Proletaria del 2019, no hubo solo unas PASO, sino una verdadera consulta social que utilizó el proceso electoral para decir basta de macrismo neoliberal imperialista. Las dos terceras partes del electorado nacional votó contra Macri y su combo, sin duda, pero también hay allí un voto calificado contra el sistema que llevó al país, al pueblo, a la actual conducción de vulnerabilidad económica y amplias capas del pueblo en la pobreza social. La mayoría de esas dos terceras partes votó calificadamente contra el sistema retrógrado, esclavista, inhumano del individualismo feroz del capitalismo neoliberal. En síntesis, un voto y golpe revolucionario. Uh-huh. Pero nosotros creemos que esa es la esencia del peronismo. Posada lo analizó ya desde 1947 en aquel primer editorial de Voz Proletaria, que te lo vamos a acercar porque tenemos obviamente una fotocopia del primer número de Voz Proletaria, en donde decía plan quinquenal o revolución permanente. Uh-huh. Esa era la calificación histórica del peronismo. Una calificación que sectores del mismo burgués del peronismo nunca trataron de discutir ni de claro. Que se viera. Al contrario, lo escondían. Uh-huh. Pero fue la función de los sindicatos, la función de Evita y su alianza estratégica, política y organizativa con los sindicatos, la que calificó el salto que permitiría esa función revolucionaria del peronismo. Por eso nosotros estamos llamando a votar absolutamente y plenamente en las listas a el Frente de Todos. Pero lo venimos planteando hace
6 meses.
Venimos planteando siempre. Sí. Y en eso calificamos el papel de los sindicatos. Uh-huh. Los sindicatos tienen que tener un papel central porque es la clase obrera peronista y no peronista que decide y que puede imponer que no haya ninguna desviación de esto que planteamos en las primeras 8 líneas del editorial del último número de Voz Proletaria. Uh-huh. Que no se utilice el sentido contundente de la votación. Gracias, después tomo.
Bueno.
Estoy diciendo gracias no a lo que estaba diciendo, sino a más.
Bueno, me lo voy a tomar.
Fenómeno, me ha dado todavía. Que no se desvíe ni que el sistema encuentre una forma, un causal para controlar desde adentro un proceso que nosotros consideramos revolucionario. Uh-huh. Por eso que en la provincia de Buenos Aires y en la zona donde estamos ahora es fundamental el voto a la compañera Mayra y regionalmente, o sea, en la provincia de Buenos Aires, al compañero Kicillof y la compañera Magario, uh-huh. que son garantías desde la provincia de Buenos Aires de asegurar un proceso nacional.
Yo ahora lo que les quiero preguntar después de toda esta introducción o esta explicación de dónde se paran, ¿no?, ustedes para llevar adelante su militancia, les quiero preguntar, por ejemplo, en la tapa de ese libro que acaban de mostrar, está Marx, Perón, Cárdenas. ¿Cuál es el eje que los atraviesa los tres, a esos tres personajes de la historia, no?
Bueno, el eje en el cual se planta el libro es un análisis de tipo teórico, que es el análisis del bonapartismo. Pero la característica fundamental del aporte que hace el posadismo es que el bonapartismo no es en esta etapa lo mismo que analizó Marx. Por eso hay una parte de Marx y el eje fundamental es el final, que es el texto de Posada, que analiza el peronismo dentro de los procesos nacionalistas, que ya Trotsky, apoyando a Cárdenas, analizó y ejecutó apoyándolo, porque era un proceso que planteaba la perspectiva de avanzar desde el nacionalismo al Estado obrero, como lo caracterizó J. Posada. Uh-huh. Y después este proceso se dio en Perú, se dio en Bolivia, con otras características se dio en Chile, o sea que no el proceso de nacionalista a Estado obrero no era solamente una teoría ni una desviación de los procesos revolucionarios, sino una perspectiva que evidentemente necesitaba condiciones en el desarrollo de las direcciones para poder concretarse en Estado obrero, uh-huh. pero que mostraba el curso del proceso. Y lo mismo pasa con el peronismo. El peronismo avanzó y tuvo sus avances y también sus límites por la falta de desarrollo de las direcciones, ¿no?
Ahora, en este punto me quiero centrar. Todos los procesos políticos que en algún momento asumen un grado de poder, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, una idea política puede asumir un poder ejecutivo, en este caso Perón, ¿no? En el año 45, y lleva adelante un proceso. Ese proceso no puede ser analizado en el mismo momento en el que va sucediendo, sino que siempre se genera como un desfasaje, ¿no? Entre lo que sucede en el análisis y lo que realmente sucedió en el momento en el que se fueron llevando adelante las cuestiones. Es hoy por hoy, ¿no? Que ya pasó tanto tiempo, a las claras, el hecho de que el proceso peronista, dentro del contexto argentino en ese momento, era un proceso que pretendía de mínima ser virtuoso, ¿no? Para un montón de sectores de la sociedad. Sin embargo, ese proceso fue cercenado por la burguesía, la oligarquía, y ya sabemos cómo terminó toda esa historia. Pero al mismo tiempo, dentro del propio proceso también empiezan a aparecer, Eduardo por ahí lo va a tener un poco más claro, o por ahí lo tiene un poco más reflexionado de antes, empiezan a aparecer algunas disidencias que hacen que esa rueda se empiece a empastar y deje de funcionar, hasta que en un momento, cuando más lento va, más fácil es de que te bajen. En el ámbito de esta izquierda que ustedes están planteando, ¿cuáles creen que son esas disidencias las que generan ese empaste para que no se puedan seguir adelante las cosas? Y, por ejemplo, no se puede haber aprovechado desde la visión, desde la izquierda, el proceso virtuoso que había generado Perón respecto de los derechos de los trabajadores e ir hacia esto que ustedes están diciendo.
Mirá, hay una cosa que hay que constatar. Desde 1945, de octubre de 1945 hasta ahora, hay una vigencia que es la del proletariado peronista. Sí. El proletariado peronista no bajó los brazos. El proletariado peronista, en los, como analizamos en cantidad de documentos, que no es una referencia solamente, sino es una conducta para aprender de la historia. El proletariado peronista, a dos años escasos de la Revolución Fusiladora, hizo congresos y elaboró programas de gobierno, como fue en La Falda primero y después en Huerta Grande. Sí. Después, cuando vino Cámpora, instaló un gobierno popular que, si duraba un mes más, como analizó Posadas, íbamos derecho a un Estado obrero en Argentina.
Sí, sí, sí.
Y ahora, fíjate vos, la clave de todo esto no está en el peronismo en general, está en la fuerza del movimiento obrero y sus sindicatos, que han abroquelado una unidad social desde abajo con los movimientos sociales y que después fue contagiando al conjunto de la sociedad y dando una respuesta que, bueno, ahí sí, todavía falta, que es un proceso en el cual está construyendo el movimiento obrero una dirección que políticamente, por eso el planteo de Posadas de hace muchas décadas de funcionar como partido obrero basado en los sindicatos, que no se disputa con nadie, sí con el sistema capitalista, que es lo que hay que eliminar. Entonces, esa es una conclusión que está y que de alguna manera contesta, además de las intervenciones de mis camaradas, a tu pregunta inicial de cómo desde un movimiento internacionalista podemos coincidir con es que estamos coincidiendo con esa visión del proletariado peronista. Y Marx lo dijo: proletarios de todos los países, únanse. No dijo solamente los comunistas o no, de todos los países.
Sí.
O sea que para nosotros es muy natural esta visión, esta conducta, esta forma de unirnos y de identificarnos con este proceso.
Yo